canción que dicen que es viejísima. Creo que 200 años tiene. Y que pensamos que es mexicana. ¿Quiénes la van a cantar?
Argelia Colín.
¿Quién más?
La chica electrónica.
Falta una.
Rubí.
Esmeralda.
Las lagartijas.
Le llaman habanera. Y es cubana.
¿Vende habanos?
Donde vivo yo.
ay chinita, que sí.
Ay, que dame tu amor.
Cargada de historia, porque cuentan que la mejor cantante que ha tenido este país la interpretó frente a doña Carlota. Lástima que no hay grabaciones de esa época, pero dicen que no había comparación y que las más picudas cantantes italianas fueron derrotadas en toda la línea por esa mujer que murió en Mazatlán y que lleva su nombre el teatro principal de ese puerto.
El ruiseñor mexicano.
Ándale, sí, sí. No, de nombre...
Ángela Peralta.
No, de nombre Ángela.
Es que eran dos cosas. ¿Cuál era la frase?
Ay, Ángela de voz y algo así, ¿no?
Eso, eso, eso. Ahí vas bien, Sol María. Dos cualidades angelicales.
Ángela de voz y Ángela de nombre.
Exacto, sí. Sí, 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 sí. Y como era la favorita, la emperatriz la invitó. Después tuvo problemas por eso, políticos. Y luego la canción se volvió política y remedo y burla.
Pero Ángela nunca la cantó en ese plan, porque le decía, ¿no?, que casi casi la cantara también en son de burla, pero ella...
No, 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 no. Ella la interpretó en el mejor teatro. Y con la más grande gala.
Sí.
Y ya después cambiaron las cosas.
Sí, cuando ya veían a una Carlota, pues mal, era cuando se mofaban de ella cantando de otra manera la canción.
Sí, pobre mujer.
Oye,
hasta
pero...
perder la razón.
Pero, ay, es que eso hubiera estado genial, una grabación independientemente de su voz, pero el ver cómo trataban de humillarla... Y ella con una sencillez les demostró que...
Sí. Creo que la primera grabación que vale la pena era de el más grande, ¿no?
Sí, Caruso.
Que visitó México. Y ahí, en rollo, no se grababa como tradicionalmente después se impuso, sino que fue un invento de el mago de Menlo Park.
Edison.
Edison, sí. Había unas grabaciones que se llevaron a discos. Y hay quien tiene discos de ese cantante, ¿cómo se llama?
Enrico Caruso.
Ahora lo más hermoso que tenemos es de la mujer de Onassis. Bueno, nunca fue él, ¿verdad?
Se quedó con las ganas.
Ella.
Pero sí fue de él, ¿no?
Ay, sí. Ah, sí.
Yo digo, ¿no? Pues tenían un amorío.
La embarazó.
Ándale.
Por cierto, se llamaba Homero, su hijo, pero falleció. El mismo dato aparece en su nacimiento y en su muerte. No duró más que unas horas.
Pero una bellísima voz, y en ella sí hay todo, grabaciones, hay película también, ¿no? bueno, videos de Calas.
¿Hay grabaciones de algunas de las que interpretó? De las óperas.
Estaba viendo que en un documental que alguien fue a, pues a cobrarle unas joyas que ella había adquirido y que lo regaña diciendo que ¿cómo se te ocurre cobrarme a mí? A mí, que soy yo una diosa. Y el otro, como buen abonero, pues es que vengo por este,
por
su pago. Y lo corrió del teatro y al final pues creo que ya ni le cobraron porque
no,
se puso con un carácter.
Esas deudas son imperdonables.
Y le decían que tenía su carácter.
¿No te acuerdas a María también? Un collar de esmeraldas.
Sí. Pero su respuesta estuvo mejor. Lo caído, caído.
Lo caído, caído. No, sí, abusada.
Con la pena. Yo no lo fui a pedir.
Es que es increíble, ves la película Tal para cual y ya le faltaba poco y no se le notaba.
Bueno, uno no creía que fuera tan pronto, ¿no?
Pues sí, fue muy violento.
Sí, se veía, pero no pensaba que ya.
Y en la última película con María, ahí sí se nota.
Mucho.
Decaído, tristón, demacrado.
En el rapto, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. No, todavía filmaron una después.
¿Cuál es tú?
¿Sí? Argelia, si se acuerda.
No es la de este... Que son diferentes partes donde es el año nuevo y lo celebran.
Que se llama como una crónica...
Periodística.
De periódico.
Así que no, buscaban la nota más importante.
¿Cómo
la
se
noticia?
Llama? ¿Cómo se llama? Crónica periodística, te dijo Héctor. ¿De qué están hechos los periódicos?
¿De papel? ¿De tinta? ¿Noticia?
¿Reportaje?
Sí,
reportaje.
El día de hoy tenemos varias fechas que se conjugan con la música, sobre todo con lo que cantamos aquí. Miren, nace Ramón Ayala. En Monterrey, Nuevo León, por supuesto. En 1945, el rey del acordeón, muy destacada trayectoria, uno de los más valiosos de la música popular.
Oye, y ya se le quedó el rey y nadie lo va a bajar de ahí porque ahora todos son Ramón Ayala. Hay cuates que tocan mejor que él, pero él sigue siendo el rey como José Alfredo.
¿El primero en la frente?
Sí, ese, nada más.
Sí, así sucede siempre.
Que pega primero.
Sí,
pega dos veces.
Sí. A ver, tú mero recuérdalo. ¿Con cuál de sus éxitos más famosos? Cuarto hijo de un total de 9 hermanos. Estaban súper fregados. Así que tuvo que hacerla de jornalero. Y poco a poco levantándose. Dice este relato que tengo aquí en mis manos. Atención acá, hombre, estoy platicando contigo y no me haces caso. Bueno, su primer acordeón, Isidro Castro, lo tuvo a la edad de 5 años. Su papá vendió un puerco para comprarle su acordeón.
Sí. Andan diciendo.
¿Qué todo?
Que le hagan el favor. Ya ven que así es de maleducado.
Isidro
Castro Gaitán.
Arriba, San Luis. Este no será el rey, pero. Iba a decir príncipe, pero creo que se me hace que tampoco.
Pero voy a andar rasguñando.
Ándale. ¿El peón?
Andan diciendo que soy perdido, no soy cumplido con mi deber, porque me gustan 2-3 mujeres, y si es posible 2 o 3 más. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. gente embustera, levanta falsos, no más por tener que platicar. Pero algún día todo se paga y de esas cosas se han de acordar.
Órale, pa' que subas al fil.
Yo soy muy libre viviendo en Texas. Con mis quereres voy a brindar, porque me gustan dos, tres mujeres, y si es posible dos o tres más. Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Gente embustera, levanta falsos, no más por tener que platicar. Pero algún día todo se paga y de esas cosas se han de acordar.
Jesús Martínez, la chica electrónica es una voz muy cachonda y sensual en el programa. Con todo respeto, me encanta.
¿La pura voz? Échale un ojo.
Rocío Pérez, bonito domingo. Un abrazo cariñoso para todos y cada uno de los integrantes de este programa tan interesante y completo.
Gracias.
De 59 años, Germán Contreras, Satélite. Le dieron tanta promoción a Andy Ruiz y nada más fue a hacer el ridículo allá a Arabia.
El problema fue que se volvió loco. El que nunca ha tenido.
Loco se llega a tener, loco se quiere volver.
Eso, completa la frase. Y si tuviera más disciplina y si se hubiera dedicado a lo suyo en vez de andar gastando y disipando sus penas y su alegría.
Y él mismo reconoció que no le dio la importancia que tenía, que se confió demasiado.
Bueno, pero pues no. ¿Qué le vale decir tal barbaridad? Pues si se vio, era obvio.
Eso debería de ser hasta peor. Pues es un menso decir eso.
Pues sí.
Oye, la pelea más importante de tu vida, la oportunidad de volverte un astro, una estrella.
Y nomás le faltó dar un paso más. Un paso más. Cuando tanteaba al otro,
ni siquiera
en vez de dar dos, tres pasos, se conformaba.
Sí, con quedarse a distancia.
Y pero el otro era su propósito, cansarlo, treparse en una bicicleta, como dicen de algunos boxeadores, y picarlo.
Ya ves que te comentaba que lo más probable era que se había descuidado y que iba a perder a fuerzas porque estaba.
¿Y apostaste?
No, hubiera apostado, chica.
¿Hubieras ganado?
Sí.
No, estaba pagando bien.
¿No?
No. No, pues todos sabíamos que iba a ganar el inglés. Solo quién pensaba que ganaba el mexicano.
Pues los mexicanos.
Yo, los que no saben de box, porque
no le hace.
No, hombre.
Yo le tenía mucha fe al mexicano. Pero cuando vi que empezó para atrás.
No, él no iba para atrás. Él siempre fue para adelante. Pues, ¿o no viste la pelea?
Sí, hasta me fui corre.
Padilla.
No, fue para adelante, pero no se encontró la distancia. Es decir, la primera pelea, ¿quién la vio?
No. Nadie.
En la primera se reventó. Se le metió hasta la cocina y le daba por
con
todos
más
lados.
Con ganas que técnica.
Con ganas, con exacto, corazón. Y ahora
eso
ya
es
no.
Lo que le hizo falta ahora.
Pero ahí están todos diciendo: ay, vino a las cárceles. Ay, saludó al presidente. Ay, qué buena persona. Ahí está el problema.
Lo alocaron.
Queríamos un hombre simpático y no un buen boxeador.
Les decía yo hoy temprano que la música y los creadores y las fechas se conjugan. Muere Antonio Carlos Jobim, el mero mero de la bossa nova, en 1994 en Nueva York. Este tipo de música, que es una mezcla, dicen, de samba, jazz y música afroamericana. El máximo representante de este autor tal vez sea un número. A ver, ¿quién de ustedes, aquella chica famosa de una playa que veían pasar y quedaban fascinados? Y nada más de verla pasar, le hicieron un numerazazazazo que se volvió popular en el mundo entero.
Oye, qué cosa más linda, más fría de casa. La menina que viene, que pasa, o dos de balanzo y camino do mar. Moça de corpo durado, de sol de Ipanema, que sou balanceão. E mais que poema, e a coisa mais linda que eu vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque todo é tão triste. La belleza que da hueso niña, como vas, sozinha. Oh, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sonriendo se enche de gracia, o fica más linda por causa do amor.
Nace en Río de Janeiro, muere en Nueva York. Tom Jobim, compositor, cantante y guitarrista y pianista brasileño de bossa nova.
¿Qué edad tiene?
Antonio Carlos Jobim, padre de este ritmo extraño, cautivador.
Como relajante, ¿no?
¿Eh?
Es muy relajante el bossa nova, ¿no? Es un ritmo que ¿sí? te pone...
¿Te afloja?
Sí, así te...
¿Pierdes?
Pues...
¿Eh? No le hace.
Ah, bueno. Ya que insistes tanto.
¡Uy, qué facilón! La chica de Ipanema.
Me convencieron muy fácil.
Es que en el idioma...
Portugués.
Sí, se oye muy feo.
Sí, se oye raro, pero así es.
Bueno, pues, no, se oye bonito cuando lo ha... Hay un acento y una cadencia que tiene ese mismo idioma. ¿Qué es lo que sucede por eso la musicalidad. Porque hay hasta una serie de discos que cantan todas las canciones en ritmo de bossa nova. Yo la he oído esta, sobre todo la canta en español, precioso.
¿Quién tú?
Pues hay muchos, es que la cantan, que es una canción internacional. Pero en español, me refiero a que en español
Regina,
se escucha.
¿Cómo se llama?
Él es Regina, ella tiene una versión con él, con Carlos Jobim, cantando los dos este tema.
No, pues yo recuerdo que Paz. Había un número que se llamaba Acuario, ¿lo recuerdan?
No.
Que era provocador, las mujeres de inmediato empezaban a hacer striptease.
A ver, pónganlo.
Acuario. Pónganlo. Pero también pertenece a la rama del bossa nova.
Muchas gracias.
No, yo no.
¿No? Bueno, el caso es que esto que acaba de recordar aquí, con unas partes en portugués, por cierto.
Sí, y otras en español. Porque mucha gente, es un clásico, entonces la gente los conoce, lo reconoce. Sí, con el, en el portugués. Ya las versiones que hicieron al español son adaptaciones.
Pues quién sabe, vamos a ver si aparece al rato. Ese número al que me estoy refiriendo y que de veras tuvo muy amplia difusión. Y así se llamaba nomás, Acuario. Y sí parecía que estabas... Dicen que eso sí es relajante, para que veas.
Sí, o sea, es una música sugerente.
No, cuando ves un acuario.
Ah,
cuando... A quien tiene un acuario grande.
Sí.
Ah, bueno.
Y que te en...
Embeleza.
Sí, sí.
Solo si eres amante de eso, porque... Yo tengo un amigo que no los puede ver más de 5 minutos porque empieza, vámonos de aquí, y se desespera. Pero hay una, hay unos profesionales que lo tienen en su lugar de trabajo casi siempre, porque son salvajes ellos en su labor. Son de esos médicos sangrientos, espantosos, y siempre tienen uno, ¿verdad?
Sí. Y normalmente se debe de tener en la sala por relajación hacia los pacientes, por el movimiento que hay. Y nosotros teníamos una pecera espectacular, bien bonita y preciosa, pero pues vino el temblor y adiós pecera, porque sufrió, era muy grande, y de peces, ¿cómo se llaman? Tropicales, que ay, necesitan unos cuidados tremendos, usan filtros de lodo y muchas cosas, se les debe de tener temperatura, el agua debe de ser exclusivamente tratada, se les debe de... Se cultiva el agua para que puedan los peces tener esa vida tan linda y que nos proporcionan a nosotros. Bueno, a mí no, tampoco no me gustaban mucho porque sí me causaban estrés. Pero las personas que está, sí, porque decías, ay, no se mueve, y si no se mueve, pobre pececito. Pero cuando estás en la sala, si sabes que estás 15 minutos, 20 minutos, los colores te llaman, y sobre todo, sí se debe de tener una cierta paciencia para eso, porque se ponen peces azules, amarillos, que nos dan en conjunto un verde, y ese es el color de la relajación. Te explican las gentes que se dedican a los pececitos, cómo los debes de tener, cómo los debes de ir cultivando.
Yo tenía una amiga que me jugó una broma pesada. Dijo que yo no entendí al principio, pero luego descifré, era un mensaje, que me iba a comprar un acuario y un beta rojo. El mensaje era, betarro. Oigan, este es acuario. Thank you. no es una buena versión. Esta tiene que ser con música electrónica. Esta es la de Sergio Méndez, que es bueno, pero no está como yo la recordaba.
74 años, David González Rivas en Valle de Guadalupana. Isidro Castro no será el rey, pero canta con ganas, con sentimiento. Yo dejo todo lo que estoy haciendo y me siento a escucharlo. Es mi ídolo.
Ya nada más que aprenda a tocar el acordeón y ya.
Ramón Ayala segundo.
O quinto, por lo menos.
Nunca segundas partes.
Hay quinto,
fueron iguales.
Miguel Martínez Velázquez, de 60 años, en Cuauhtémoc. También murió John Lennon.
Así es cierto. Un hombre nada más por volverse popular y quedar en la historia de la música de esta época. Sí, claro que lo consiguió.
Sí.
Pero no tenía un propósito más que ese, como obsesión o deseo, ¿no?
Pues está bien, ese es un motivo.
¿Sí?
Claro.
Pues a ver, ahorita a Luis Miguel o a quién habrá que matar para volverse internacionalmente famoso.
Sí, a cualquiera de esos y los...
¿Sí? ¿Quién es más famoso que Luis Miguel en este momento? En México.
Alejandro Fernández.
No. ¿Alejandro qué?
Fernández.
Nah.
No, ese se mata en una borrachera, espérate.
Solito.
Solito.
Nada más está a la sombra del loco. No.
Sí.
Pues parece que no, no hay nadie. Nace el autor de Nocturnal. Les digo que el día de hoy tenemos celebraciones artísticas. En 1910 nace José Sabre Marroquín en San Luis Potosí. A ver, parece que hay alguien que quiere recordarle con ese exitazazazazazo con Pedro.
Casi ni llegamos. O llegamos muy rápido. Es la voz, la figura. Uy, a ver. No todo lo tiene sensual. Creo que hasta el aroma, voy a ver.
Paso las horas y paso las noches
siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí.
Oye, ¿tú recuerdas? Creo que también hay una anécdota respecto a esta canción muy célebre.
Sí. Que creo que estos dos compositores se encontraban en un lugar muy frío, ¿no? Y entonces empezaron a imaginar que estaban ellos en un lugar, en una playa, disfrutando del sol y de la brisa marina, cuando se les ocurrió componer esta canción.
Exacto.
Y así fue como se inspiraron. Y yo creo que así lograron engañar a su mente también, porque con la mente atraes todo. Yo creo que ellos era su imaginación que la llevaron a tal grado que ya se olvidaron de que hacía frío en ese momento.
Así fue. Andaban en una gira entre Chile y Argentina, en tiempos de tormentas de nieve y vientos muy bajos. Entonces, eso hacen para divertirse, entretenerse y llevar un poquito a su espíritu de la calidez que tienen nuestras costas.
Francisco Alcántara Flores, de Magdalena Contreras, tiene 82 años. Doctora Lilian, en las mañanas la boca me sabe muy amarga. No sé a qué se debe, pero amanecer así es muy desagradable. Y solamente es en las mañanas. ¿Qué pasa? Por favor, deme un consejo.
Antes de dormirse hay que lavarse los dientes perfectamente bien y enjuagárselos. Enjuagárselos no con enjuagues comerciales, ni mucho menos. Agüita o un poquito de té de manzanilla. Cuando estamos un poquito mal del estómago, todo eso, los ácidos gástricos suben. Entonces la densidad de la saliva cambia y sí, sí se siente la, de hecho, un poquito pastosa y huele no muy agradable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar el pH. Eso lo hacemos con el té de manzanilla. ¿Y qué sucede? Empieza a disminuir poco a poquito, pero lo tiene que hacer todos los días, no nada más el día que me siento mal o si pienso que algo va a suceder. En la mañana, pues muchos tenemos la costumbre de enseguida cepillarnos los dientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No detecta algo más. Cuando estamos malitos de la pancita, es cuando todo el ácido gástrico es el que nos sucede, bueno, nos permite que tengamos mal aliento.
¿Y qué es mejor, cenar ligerito o no cenar de plano? Porque dicen que no cenar también provoca,
produce mayor acidez todavía el no cenar. Por eso es que le están recomendando a todo mundo, ¿no? Algo ligero, pero no fruta, porque la fruta también se fermenta. Hay un dicho que dice que la fruta en la mañana es oro, en la tarde plata y en la noche te mata.
66 años, Agustín Martínez Cervantes, de Coyoacán. La versión que Héctor recordó la hizo éxito el grupo La Quinta Dimensión. Si quiere escuchar la mejor versión en español de La Chica de Ipanema, con Eugenia León, y en portugués, la cantante preferida de Jobim era Astrud Gilberto, una mujer muy sensual, como las chicas de ahí, del programa. Y eso que no veo, son voces preciosas.
Aquí hay otra fecha para recordar. Nace el cantante y compositor Felipe Llera, autor de La Casita. A ver quién lo hace patente este recuerdo. Nace en 1877 y tiene en Mármara una placa que recuerda a Felipe Llera. Ahí un pequeño jardín también, donde se puede ver su busto. Ahí vivió este compositor y cantante que hizo todo lo posible por difundir nuestra música mexicana. Sí, estamos aquí.
dónde, amiga, viene?
De una casita que yo tengo allá por el trigal.
Es la reina
Argelia
Coli. ¿Qué de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. En el frente hay unas barras donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente, en el jardín una fuente y en la fuente un caracol. Tienen cubierta y un jazmín allí en la huerta que las bardas ya cubrió. En el portal una hamaca, en el corral una vaca y adentro mi perro y yo. Bajo un ramo que la tupe la Virgen de Guadalupe que está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo, me vela si estoy enfermo y me ayuda a cosechar. Si usted quiere, la convido
visites tenido que hay abajo del trigal. Le echo la silla al lucero y él nos lleva a la lija.
Inspirado has estado en Tamagotchi. Oye, Argelia.
Mande.
¿Y qué es retama?
Idea. Yo pensé que, o pienso que es una flor, ¿no, verdad?
No, no, debe ser una hierba aromática, ¿no?
Bueno,
¿quién la conoce?
Yo.
¿Tú, Soledad?
Sí, la que yo conozco es amarilla y la hacíamos en té para enjuagarte el cabello. Era muy bueno para el cabello, te lo dejaba muy brilloso.
Yo me imagino que con... como tan limpio que estaban las sábanas y todo, olía casi primaveral.
Es como esa madera que también se especializaban los carpinteros en crear los cajones de algunos cómodas o roperos.
Sí, las hacían preferentemente de cedro. Es muy oloroso. Y ahorita que estaba cantando eso, Argelia, recordé la casa de mi papá, que es exactamente así como la narra ella, y tiene un armario, un ropero que es de cedro, del cual sacas la ropa y huele a madera.
Hay otro, ¿de qué manera se aromatiza la ropa?
Oye, en Guerrero fui a una casa donde la señora tenía un baúl, que se lo regalaron desde que era niña, prácticamente alto, estaba bastante alto el baúl y todo detallado, como pintado por fuera, decorado, y al abrirlo tenía ese olor, no sé, un olor que toda su ropa, sus sábanas, sus prendas más queridas, sus vestidos más bonitos, ahí los guardan.
Es que en Guerrero hay una madera que se llama linaloe, es con la que hacen esas cajitas, y les dicen cajita de olinala, porque es Olinala Guerrero, el poblado.
Hay que darnos una vuelta.
Sí.
Bueno. Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor Serrano. Los felicito por estar rodeado de tan lindas damas y con unas voces tan preciosas.
¿Verdad que sí?
Hace tiempo que lo escucho y lo siento tan familiar, mi estimado Tocayo, que cómo lo envidio.
Pues dése una vuelta el día que guste.
Mire, estoy pensando hacer un viaje a la Ciudad de México y me encantaría ir a saludarlo personalmente y a ver si me diera la oportunidad de cantar una canción.
¡Ah, caray! Así que es usted aspirante.
Y suspirante también.
¿Y de dónde nos llama?
Le estoy llamando de Ciudad Juárez.
Ah, vaya. ¿Qué más, qué más? A sus órdenes.
Por ahí le paso a saludarlo personalmente y a deleitarme viviendo a esas preciosidades.
Ándale, pues. En eso quedamos.
Sí. Un abrazo, señor.
Igualmente.
De Ciudad Juárez.
¿Cómo?
No, es que lo escuché doblemente en la televisión y perdí la secuencia de la plática.
Ah, vaya.
Pues,
pero ya nos enderezamos.
Sí, señor. Bueno, pues también quiero felicitar mucho a su hijo por tener ese sentido de la realidad con el que cual estoy muy de acuerdo.
Muy gracias. Bien, gracias.
Bueno, que tenga muy buenos días, señor. Un abrazo.
Igualmente. Gracias. Yo creí que iba a contar algo, a cantar algo.
A pedir una canción.
Sí, a hacer una solicitud, pero no. Bueno, pues de todas maneras, deja levantada. Ojalá que nos alcance, Uriangato. Mira, tú y yo ya estamos.
No, que venga pronto para que nos encuentre aquí, vivitos.
¿En dónde nos escuchan y cómo nos escuchan?
Nos pueden escuchar, bueno, aparte de la señal radiofónica en el 690 de amplitud modulada, también pueden vernos por YouTube, Martínez Serrano en vivo. Así le pone, entra a YouTube y nos ve por Martínez Serrano en vivo. Si usted tiene alguna aplicación en su radio, sería la de Radio Centro.
Retama, arbusto muy ramificado, no espinoso, de ramas cilíndricas estriadas, de color gris blanquecino, hojas escasas, pequeñas y lanceoladas, flores solitarias o agrupadas en racimo, de color amarillo y fruto en legumbre de forma alargada. La retama crece en matorrales y terrenos rocosos y secos de la montaña.
¿Pero no dice nada del aroma?
No, no dice.
Y ya me... ahora que es lanceoladas.
Me parece que son así figuritas, ¿no?
¿Una figura geométrica? Sí.
Pues son el tipo de... me acuerdo que en la biología nos daban, ¿no? Que hojas redondas, hojas lanceoladas, hojas con estrías. Y son de esas, son alargaditas y picuditas.
Ah, eso es.
Este director artístico trae mucha inspiración, siempre. Escúchelo, es Checo Padilla.
Inspiración.
Te llegué a querer mucho, insospechadamente. Ni yo mismo me explico tal modo de adorar. Y queriéndote tanto, te me vas de repente. Te me vas sin que pueda tus besos alcanzar. Cuánta desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de campanas el mi tarde. Vacío tan profundo, repicar de campanas en mi tarde mortal. Y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que a mi alma se ha venido a congelar.
Checo
Padilla
cantando
Desesperanza.
¿Y eso qué es?
Algo desesperado, ¿no? Así como, o esperando, ¿no?
Pues sí.
Cantando desesperado, ¿no?
¿Y cómo es?
Así, o algo, esperando algo, ¿no?
Un bebé.
Pues puede ser, ¿no?
No.
O desesperanza, pues algo que ya no va a venir, ¿no? Así comprendo yo eso, que ya no va a volver.
Perdida la fe.
Ajá, ¿no?
Hay un relato muy hermoso, aquel de la caja. ¿Quién se acuerda?
La caja.
de Pandora, que tenía una caja encomendada. Y ahí estaba, en un rinconcito, la esperanza.
Cuando llegó Pandora, desde antes habían robado el fuego, entonces creo que fue Prometeo. Le fue a la casa de su hermano y le dijo, por favor, no recibas ningún regalo de los dioses. Y él, sí. Y ya, total, las diosas hicieron a Pandora. Atenea la hizo con astucia, Afrodita con sensualidad. Y total, un día llegó Pandora, tocó la puerta y estaba desnuda. Entonces, pues obviamente le abrió el paso y resulta que abrió la caja y de ahí salieron todos los males. Cuando lo único que quedó fue la esperanza, pero realmente, bueno, este concepto de la caja fue hasta el siglo XVI con el Renacimiento, porque en la antigua Grecia no había cajas, era un tipo de jarrón.
Pues muy a la ligera pasó sobre el relato tan hermosísimo.
Sí, lo cambió, pero lo único que sí es que sí era una jarra. Donde se supone que estaban contenidos todos. No, ella no sabía que estaban los males. Le dijeron, aquí está todas las virtudes del mundo y todo lo bonito. Y ella quería como saber de qué se trataba. ¿Y la curiosidad?
Pandora.
Igual que en el árbol de la sabiduría, acuérdense.
Ándale.
La serpiente y Adán y Eva y van de... Eso, curiosos, como dijeron.
Y que se comen la fruta.
Y vámonos. Expulsados. Por no ser conformistas.
Y ahora, mija.
Rubí.
Esmeralda.
¿Qué nos traes, Rubí, en esta caja de musical?
Algo con mucho sentimiento, una canción ranchera. Más o menos de estos tiempos.
Quisiera morirme en una borrachera, porque eso de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor y que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo.
Así son ellas, Rubí.
Y ellos también.
Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor y que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo.
Para olvidar, si se te mete en la sangre, en el espíritu, en lo que ves, en otras personas, en lo que piensas, en lo que te recuerda a esa persona.
Sí, yo creo que el alcohol no ayuda, ¿no? Al contrario, te hace que te acuerdes más de esa persona.
¿Cómo se llama tu abuelita?
Pues depende. Si vas a un expendio de alcohol donde haya bellas meseras ataviadas atractivamente.
No me vaya con...
No creo, o ha de ser momentáneo que te olvides de esa mujer o de ese hombre.
Ah, bueno, claro, es pasajero, porque aquí ya se te metió, como dice el compositor ese de tatuajes.
Ah, Joan Sebastián, que se te mete... Bueno, es como si te grabaran a esa persona y no hay manera de que te la quiten.
¿Y cómo dice la canción?
Hiriendo mi fe.
No, allá primero pide permiso.
Ah, si me pueden apoyar, muchachos.
No.
Por favor.
No se niegan, mira, están puestísimos.
Esmeralda.
Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré. Aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Me marcho, víctima de un alter ego. Me voy con otro amor el corazón. Me parcho, segura de que te olvidé. No estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí.
Así que tú también viste la pelea.
No la vi.
¿No la viste?
No la vi.
Ah, ¿por qué?
Es que ya llegué tarde a tu casa.
La repitieron.
Y ya no la vi. ¿Sí, tú crees? Y no, luego hice lo que... vez. Hice lo que platicamos.
¿Qué?
Me dormí.
Ah, ¿cómo que lo que platicamos?
Ajá. ¿Quién con quién?
Tú y yo platicamos. ¿No ves que ayer comentaste al aire? Dijiste lo que hacemos a las 2:30 de la tarde. Y te dije muy, muy que salió de mi corazón, dormir.
Ah, qué rico, sí. ¿No?
Sí, es que ya salimos. Nosotros... fines, bueno, en el caso de nosotros, como que los fines de semana vivimos de noche y de madrugada.
Sí, tenemos horarios especiales, diferentes a mucha, a la totalidad, a la mayoría de la gente. No, ¿quién vio los tatuajes de el campeón?
Ay, sí, trae uno grandote en la espalda, otro en el brazo, otro en el pecho.
Pero le cubre totalmente la espalda.
Mira, yo detallados no se los vi, pero no los tenía antes, ¿eh? Yo creo que también algo de lo que hizo después de la pelea fue tatuarse, porque no estaba tan tatuado como ahora.
Es que son muy caros.
Ya se los compró, así que...
Tanto dinero que tiene, ¿tú crees que le sale? Él se puede cambiar hasta de piel, ¿no? Con todo ese dinero.
Oye, es que le corren de la espalda a todo el brazo izquierdo. Se le ve completo. No sé, son unas letras.
El derecho. Pero no trae unas letras atrás. Ajá, no, y luego corre unas grecas hacia el brazo, ¿vale? Y en el pecho otro. Tribales.
Pues era muy notorio. Como si le cubriera una prenda de vestir.
Pero ahora está de moda, ¿no? Yo ahora veo que... Antes traías un tatuaje y ¡ay, eras un rebelde sin causa! Y te prohibían la entrada a ciertos lugares y entonces realmente eras un marginado social.
El trabajo te lo negaban.
Cállate, sí, había muchos problemas. La entrada a un lugar, me consta que te prohibían la entrada. Y ahora ya, más bien si no traes tatuaje pareces un marginado.
Y la gente está muy orgullosa con en sus un cabaret cosas. ¿Y trae usted arma? No, señor. Aquí se la damos.
Ánimo, el talento, la maestría de estos dos grandes, Carlos González y Checo Padilla.
Siempre que te pregunto qué onda, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Hasta cuándo, hasta cuándo. pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás.
¿Cuánto ritmo puede derivar?
Sí.
Sí.
Se acomoda y se alarga y parece como elástica.
Sí, hay muchas versiones de esta canción. Hay unas que son muy tranquilitas, pero hay unas que con orquesta o con grupo así tropical se oye padrísimo. Es lo de una música bien hecha, ¿no? Que cabe en todo ritmo y en todo lugar, ¿no? Como esta canción.
Sí, 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 sí. Ni vuelta de hoja.
Sí, esta también me gusta mucho como la canta Pedro Infante. Con los coritos que le mete al trío ese que trae ahí en la Escuela de Vagabundos, es donde la canta. Muy, 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 muy.
¿En qué momento?
No me acuerdo.
Yo.
Sí, la canta en la fiesta, creo, ¿no?
No. ¿No? No. En la Escuela de Vagabundos seguro, casi.
¿La estoy confundiendo?
Que no.
Sí, ¿no?
Yo creo que estás como...
Yo tampoco me viene a la mente y la he repasado varias veces esa película.
Entonces me equivoqué.
No, nunca cantó
no,
esa.
No,
entonces...
¿Será? ¿Quién será?
¿Quién será? Sí, sí, sí. Hago bolas luego con las dos canciones.
Se ve.
Pero es que son muy rítmicas, las dos tienen el ritmo así.
Esta es extranjera.
Quizás es de Osvaldo Farrés, ¿no?
Sí. Sí. Y la otra es mexicana.
De Pablo Bertrán.
Sí. Exacto. Sí. Y sí la canta en Escuela de Vagabundos.
¿Quién será?
Creo que esa canción.
Pero eso sí.
No sé si esa canción también la meten en la película de Bailamos con Richie.
Nada, aparecen muchas.
¿Esta? Es que sale en un montón. En un montón. Creo que hasta compitió por un Oscar en una. Grandes Esperanzas.
Sí, salen muchas películas de eso. Muy ad hoc para bailar. Sí. Hay una que dice que está en un concurso de baile. Ajá. La toca, ¿no?
Y la baila.
La baila. Sí, muy padre.
Pero yo nunca lo he oído así que dices lenta.
Sí.
No me acuerdo.
Ay, pues es que.
Solo que.
A ver, ahí va lenta.
Aquel de color que vino a México y que cantaba muy champurrado.
Nat. King.
Sí, cabe romántico.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando. Por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando. Contestando, quizás, 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 quizás,
quizás.
Mariana, qué bonitos colores.
Ay, pues aquí intentando ponerse a tono con todas las fiestas, ¿verdad? Alegres.
Vea, Mariana, escucha, Mariana, disfruta, Mariana.
No hay problema,
pero ahorita que acabe.
Aguantamos, ¿verdad?
Cuando tú te hayas ido, envolverán las sombras
cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. La penumbra vaga,
en la penumbra vaga,
de la pequeña alcoba,
de la pequeña alcoba,
donde una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga,
en la penumbra,
de la pequeña alcoba,
de la pequeña alcoba,
de una tibia tarde, me acariciabas toda, y te buscarán mis brazos, te besará mi boca, y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra.
Recordando a Rosario Sansores, que es la escritora de este poema, el nombre era Cuando tú te hayas ido. Fíjate que de esas casualidades del destino, a ella en Ecuador le dan un premio literario. Y ahí es donde se encuentra con este gran compositor Carlos Brito, que le pone música a este pasillo ecuatoriano. Y bueno, se vuelve la canción Sombras que todos conocemos. Dicen que ella escribía pura poesía, y hay muchos temas en América del Sur, en Colombia, con letras de poesías de ella. Ella era orgullosamente de Mérida, Yucatán. Se casa muy joven, enviuda, y entonces empieza su carrera como poeta con más ganas, ¿no? Se queda solita ahí.
De pues, puro coraje.
De puro coraje. Y llega a ser escritora así de periódicos importantes en su lugar de origen. Y pues aquí muy querida y respetada después de muchos años en el programa Buenos Días.
Si era de Mérida, entonces, ¿cómo se les dice?
Ah, yucatecos. Ella era yucateca.
No. De la...
Si era de la ciudad de...
Metrópoli.
Mérida, ah, ¿cómo se les dice? No, pues gentilicio sí. Creo que se llama eso.
Maya o qué. No sé.
Es que hay dos formas, tres, porque creo que hay una ciudad que se llama Mérida en España.
Sí.
Y una en Centroamérica.
Venezuela.
Sí, y otra en Yucatán. Uh-huh. Entonces tienen distintos modos de referirse a ellos, a ver cómo son.
No, yo no sé, por eso pregunto.
Emeritense.
El de aquí.
Meridano.
El de Venezuela.
Y hay otro. ¿Cuál es? El caso es que son tres.
Sí.
Ciudades diferentes.
El de aquí.
En ubicación, pero el mismo nombre.
Ajá. Es complicado, pero sí.
pues habrá
que
buscarlo.
Que nos saquen de la duda.
Rechinan, nada más rechinan esas casas y esos instrumentos que traen. Isidro Castro y Checo Padilla, Caín y Abel.
Lo que rechina son las rodillas.
El viento sopla, qué frío hacia afuera.
La verdad,
como
sí.
Como rechinan las casas de madera. Las hojas secas tapizan las veredas. Y a mí me siguen cubriendo nubes negras. El viento sopla y nada me consuela. Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que la viera.
¿De qué?
De lámina las hacen.
¿Cómo de lámina?
Sí, es lámina.
¿Sí?
No.
¿Sí?
¿Sí?
¿Sí? Sí, claro, hay cajas de lámina.
Bueno, debe haber, pero la mayor parte tratan de hacerlas de material que se degrade.
Es que las...
se una a la naturaleza.
Las pintan como si fueran de madera. Ajá. Parecen de madera, pero no son. Son muy caras ahora.
No, sigue habiendo de madera. Es más, hay baratas de pino. Baratas, como los muebles.
Pero es que nos estamos acabando los árboles.
Sí. Ah, no es cierto.
Las que hicieron allá, ahora que hubo la...
¿La matazón?
La matazón.
¿En dónde?
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama?
¿Qué?
De los que mataron los niños y las mujeres.
Ah, esas son los remaron.
Ellos los hicieron las cajas.
Sí. ¿Cómo?
Ellos mismos las fabricaron.
Ah, es que tenían carpintería en su comunidad.
Uh-huh. Y, sí, pura. Esa sí es pura madera. Ellos lo hicieron de pura madera.
Sí.
¿Y los harán también de madera comprimida?
Sí. Yo creo.
Hay varios tipos de madera comprimida, pero sí. Es que se degrada, decía Héctor, más rápido. Y los muebles son más resistentes. Parece que no, pero ahora hay unas maderas comprimidas que son muy fuertes. Tan fuertes como la madera. Y luego ya nada más le compras la chapa que quieras. Y parece un tronco, ¿verdad?
Pues es que la madera comprimida viene muy exacta. Es
del corte.
Sí, es muy pesada. Pero es muy maciza. Lo único que sí le hace mucho daño el agua.
El agua.
La humedad.
Pero también a la madera normal le hace mucho daño el agua.
Pero
si no
más.
Está bien estufada, es más una madera, un mueble de madera. Si te lo haces sin templar la madera, el mueble se empieza a torcer todo, a torcer. Esos que venden en la esquina de pino a veces termina todo chueco.
Meten a esas maderas a hornos y ahí amacizan.
Estufar.
Sí, porque quedan muy frescos. Esos que dice Manelik, la madera está muy fresca. Tiene que estar, bueno, antes las dejaban secar al sol. Y ya que están bien secos, el mueble dura mucho.
No, yo he visto hornos como una casita.
Ahí.
Y ahí le prenden y ahí meten los muebles esos y de veras se vuelven troncos.
Sí, la madera la meten a una temperatura que también ellos ya saben. A cuánto, porque ahí tienen el horno, tienen
la madera. Ándale, sí. Saca toda la humedad.
Sí.
El
suda,
agua.
Suda.
Este, allá en el rancho había un señor que hacía las cajas, ¿no? Se iba al cerro y tenía una sierra grandota como de unos 4 metros.
¿Para dos hombres?
Sí, jalaban.
¿Las conocen esas?
Sí.
Uno de cada lado y no te oigo.
Sí, tienen que estar al mismo tiempo, ¿no? Jalando. Y ese señor hacía las cajas para todos los que morían ahí, ¿no? Pero yo recuerdo cuando murió mi abuelito, le dijo el señor a mi familia, ¿qué le hago la caja a la señora? Dice, pues es que no hay lana, no hay dinero. Y se fue mi abuelito sin caja. Yo me acuerdo que nomás lo liaron en una sábana y le pusieron abajo un petate y le echaron la tierra así. Yo lo recuerdo allá entre sueños, pero no llevó caja. Él y mi abuelita en aquellos entonces.
Bueno, es que sí, a mí me tocó ir a seleccionar unos ataúdes. Y sí, hay unos que se sienten así súper fofitos. Y es una laminita de madera precisamente para eso, para que se degraden más rápidamente. Les dan un acabado impecable. Pero sí están recomendando eso, de que ya para que no haya mayor contaminación de, porque salen gases, no sé. Fue lo que nos dijeron. Y los de lámina, lo único que pasa, porque también les dan un acabado increíblemente bonito, no se degradan, entonces no permiten que se lleve a cabo pues todo el proceso. Pero es por contaminación. Y ahora están ya no recomendando tanto llevar a nuestros fallecidos a inhumación, sino a que los incineren. Y hay unas urnas bien padres así de que se degradan solitas, en un año ya no existen y se forman macetitas bien, bien bonitas, pero es recomendaciones que están haciendo.
¿Y por qué no volver a lo de antes, no? Al petate. Ahí mismo lo velaban, lo enredaban, bueno, lo envolvían y ya.
No, desde antes. Desde antes en el petate hacían.
Ah, bueno. Antes
del petate. Se velaba antes, yo sí me alcancé a ver cuando los velaban nada más en la mesa, sin caja, sin nada, y ahí en la misma mesa se lo llevaban al difuntito. Allá entre sueños me recuerdo ver asistir a algunos velorios, que nada más le ponían una sábana blanca encima y ya. Y vámonos toda la gente a cargarlo en la cama o la mesa. Pero no había cajas, nadie.
No, pero siempre los envolvían en un petate. Uh-huh. Porque los amarraban. Y me acuerdo que decían que en el tiempo que hubo aquí en México la gripe, Héctor, que le dio esa peste tan fea, que hubo mucha mortalidad en esa época, y me acuerdo que decían que todavía iban muertos, bueno, no muertos, sino semi-muertos, que decían que todavía querían atole, quiero atole, quiero atole. No, hombre, así los echaban vivos, casi, pues no estaban muertos y les echaban 3 metros bajo tierra a los muertitos esos, mi amor. Oh, me acuerdo que sí.
En tiempos de la revolución, esa gripe asiática, de veras acabó una mortandad terrible con mucha gente.
Sí. Mi abuelo, que en ese tiempo tenía 10 años, decía que él había estado trabajando en un panteón y llevaban tanta gente que, así como dice el Uriangato, algunas todavía estaban resollando. Y pedían tole, tole, y que contestaba el panteonero, ¿no? Cierra el cico, ahí va el tierra.
Sí, se vivió esa época.
Se vivió esa época. Dicen que fue muy, muy fea, muy fea. Ahí me decían que ahí en Uriangato, cómo enterraban personas así. Que iban todavía vivas y que pues así los enterraban porque no querían que se esparciera la peste de la gripa esa, que decían que era gripa.
71 años, Irma Aguilar Flores, en Tulancingo, Hidalgo. Agradezco a Radio Centro que existe este programa. Gracias a él tenemos todos los días alegría y conocimientos. Por otro lado, mi mamá hoy cumple 90 años. Se encuentra en una comunidad que se llama Las Marianitas, en el estado de Hidalgo. Mi madre es Concepción Flores Galindo, Conchita. Vive con mi papá, Pedro Aguilar Espinosa, de 94 años.
Bueno. 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 Buenos días.
Buenos días.
Adelante, ¿quién es?
Ah, soy el señor Macario González Huerta.
Macario González Huerta, adelante, Macario.
Mire, señor Serrano, lo quiero felicitar por su programa.
Gracias.
Tiene un programa muy bonito.
Qué bueno.
Yo no lo oía, pero mi esposa ya tiene rato y me ha acostumbrado. Ya lleva más de 20 años escuchándolo a usted. Y hay muy buenos comentarios ahí, tiene usted un buen equipo. Quisiera que me complaciera con una canción para un amigo de Otumba. Se llama Ezequiel Martínez.
Para Ezequiel Martínez, ¿cuál?
Los dos amigos.
Ándele, va para allá.
Muchas gracias.
A sus órdenes. Tardaron 20 años en convencerlo de que nos escucharan, pero lo consiguieron.
Argelia Colín se encarga de esta canción que Macario dedica a su amigo Ezequiel, allá en el Estado de México, en Otumba. Nos vemos en martinezserrano.com. Ahí aprecie la belleza de Argelia.
Estos eran los amigos que venían de Matimí, por no venirse de Oquis, robaron Guanacebí. Ellos traían 2 caballos, un oscuro y un jovero. En el oscuro traían ropa y en el jovero dinero. También traían maquinaria y muy buenas baterías para tomar los rieles y hacer los cambios de vía. ¡Puro cuate! Martín le dice a José: no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. Máquinas de vapor. Válgame el santo niñito, y agarraron a José. Por sus oraciones que su madre le rezaba, sería por su buena suerte que a José no le tocaba.
Amigos. Pues aquí está la respuesta, mira. Mérida en España, emeritense al habitante de esa comunidad. En México, meridano. Y en Venezuela, merideño. Qué curioso.
A ver, otra vez, porque...
En Venezuela, merideño. En México, meridano. Y en España, emeritense. Esa es la forma correcta para denominar a los habitantes de la ciudad.
De Mérida, Yucatán.
No, de la ciudad.
¿Yucatán?
De la ciudad.
Blanca.
Eso.
Sí. Para allá soy yo un chismos.
De un cantar la peregrina. Es que me acordé de decir, ¿no les dicen bochitos, bochitas?
No, ese es un coche.
Sí, porque así lo describe Pepe, no Guizar. Ciudad blanca de un cantar la peregrina y una boca purpurina y no besada.
Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Campeones, los reyes de la península. Es de los boxeadores de esa zona. Solo con subtítulos. Hablan yuca.
Maya.
¿O quién ha estado ahí?
Yo.
Y no sé si te ha pasado, pero a mí sí. No les entiende uno al principio.
Ah, claro, nos cuesta trabajo.
Tienes que acostumbrarte.
Platillos.
Ah, no, bueno.
Con una cantidad tal que... Le das vuelta todo el mes, uno diario diferente.
No, tienes que quedarte una semana a fuerza. Tu estancia mínima tiene que ser de una semana. Porque el lunes hay un platillo, el martes otro, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Y luego se compra uno unas guayaberas preciosas.
Ah, no, hombre.
Sí, también sus textiles son bellísimos. Y realmente existen los zapatos bordados con seda. Y son bellísimos, sí. Uh-huh. Hemos tenido la oportunidad de verlos cuando vienen aquí a la plancha del Zócalo. Y se ven bellísimos.
Objetos de Carey que también, ya sí. Se volvieron lujosos por... La persecución que se ha hecho de este material.
Ya no hay, ¿eh? Ya no se hacen.
y el Istaventum, porque también cuando vas ahí te venden la copita de Istaventum.
Miren lo que piensa la electrónica.
Sí, está rico. Y el relleno negro, hay unos tacos de relleno negro con tu copita de Istaventum.
Pues dese una vuelta. Dicen que es el lugar más seguro de todo el país. En cuanto a violencia criminal.
Sí, está completamente seguro. No hay noticias como en otros lados que vemos. Mérida, Yucatán.
Oye, ¿y será cierto que dicen que todavía hay muchos cenotes que no han sido explorados?
Claro.
Y que hay mucha riqueza ahí en esas aguas, ¿no?
No, pues ahí. El agua se filtra porque la tierra es porosa. Todo el territorio yucateco es una selva muy tupida. Y luego tiene filtraciones que crean esos pozos y túneles.
Fíjate que una amiga estuvo un tiempo ahí, pero no en Mérida, sino en un pueblito cercano. Y dice que justamente tenía un cenote en su casa. Y le dije, ¿nunca bajaste? Dice, no, es que no están exploradas, no me vaya a perder o algo. Se les da miedo.
Oye, fíjate, yo conozco a alguien que fue y dice que son bien cuidadosos con esos lugares, que antes de entrar, primero hacen a la persona que se enjuague, porque no puedes entrar con bloqueadores y cosas, cremas que te untes en el cuerpo así sucio, ¿no? Tienes que estar muy limpio para poderte meter a los cenotes, porque el agua es cristalina y cuidan mucho que no la contaminen.
Hay algunos en donde puede uno ingresar prácticamente como en alberca, pero hay otros que son muy peligrosos por eso. Tratas de meterte en una oquedad y viene siendo un túnel.
Ay, qué bonito. Pues vámonos, ¿no? Vámonos a la vaquería, vámonos.
A la trova.
Sí, vámonos. Ya ves que ahí, creo hay un conjunto, como tengo muchas ganas de conocerlas, de tocan, puras señoras ya de edad avanzada, y unas tocan las maracas a todo dar, el requinto, el bajo, no, hombre.
Poco duran esos grupos.
Ojalá dejen herencia.
A ver, tú empezaste, Argelia, diciendo de la canción más popular. Cántala, ¿no? Dedicada a aquella mujer alma.
Rita.
A ver, pídele permiso al Tamagotchi y a Checo.
Sus mercedes me dan permiso. Con Peregrina.
Argelia.
Colín.
Cambia de ritmo. Cambia de estilo, cambia de región. Cambia de todo.
Bajo el cielo de mi tierra. de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantar de cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina de semblante encantado, no te olvides,
no te olvides, peregrina.
Poesía y oración.
Sí,
así me suena a mí.
Sí.
Con una delicadeza, con una espiritualidad de ceremonia.
Sí.
Además, así cantada con la ternura con que tú lo acabas de hacer.
¿Qué más, José Luis?
Con dulzura.
Oye, ahí sí que envidia uno como mujer. El qué bello regalo es
haberla inspirado.
Sí, claro.
Como María Bonita.
Sí.
Y la otra que estábamos hablando hoy temprano, la de Ipanema también.
La chica.
Es una canción hecha para tres mujeres.
Sí.
La chica de Ipanema.
Peregrina y María Bonita.
¿Y hay alguna otra?
La Viquina.
No, pero esa es otro ritmo y otro tipo de música.
Sí, es que es más ceremonial todo esto, ¿no?
Es sí. Más. Es un pleitesía.
Sí.
Un elogio para una mujer que te impresiona por su belleza.
Pues debe de haber más, pero no me parece que entren como en la misma sopa. Quiero decir, el de María Bonita.
Sí.
Se la estaba cenando cuando le hizo la canción. Se concretó el amor.
Ah, ¿Quién se estaba cenando a quién?
Pues,
ambos dos decían. Mi paisano.
Sí, sí, porque ella decía que era el más grande amor que había tenido y amante. Y él también la expresaba. Pero los otros dos no concretaron. No son historias de amor.
No, ¿verdad?
Es como cuando dicen, ay, la historia de amor de Romeo y Julieta. Tengan sus cuernos. Se mataron. No concretaron. No llegaron a
pues esa es la máxima felicidad. ¿Para qué la quieres después peleonera pidiéndote el divorcio, yéndose con su mamá, para peleando los bienes? Cállate, mita y mita, mira, de aquí para allá tú.
Para olvidarla y luego buscarte otra.
Ah, bueno, pues ese es pero ya te sale retecaro. Si una te sale carísima, dos te llevan a la ruina. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Héctor.
¿Quién es?
Rocío Martínez García, para servirle.
Rocío Martínez Galicia. Igualmente, García. Rocío.
García.
¿Cómo?
Rocío Martínez García.
Ah, García.
Sí.
Muy bien.
Bueno, antes que nada, buenos días a todo el programa, a usted. Ay, estoy nerviosa. Mi motivo de mi llamada es para felicitar a mi niña, Silvana Mendoza Martínez, que hoy cumple 9 años, porque ella siempre los he escuchado desde que estaba en mi vientre.
Ah, caray.
Sí, ella, bueno, mi mamá siempre nos escuchó, siempre nos ha enseñado a escucharlos a ustedes.
Gracias.
Desde que tenía yo 7 años, mi hermana 6, y mi hermano pues estaba bien chiquito. No me acuerdo cuántos años tenía, pero los tres los hemos escuchado. Y ahorita, pues, así conforme ha crecido la familia, pues, los nietos.
También Silvana.
Todos los nietos que así como han nacido, así los han ido a escuchar.
Oiga, le agradecemos mucho que sigan esa tradición. Ojalá que sirva y que sea para bien.
Ah, no, sí, mi hija incluso, mamá, acuérdate que Serrano dijo esto. Mamá, acuérdate de que Manelik dijo el otro. Así, ¿no? Pues siempre están, ella siempre está con eso en la cabeza, o sea, diciéndonos lo que escuchó con ustedes. Bueno, cuando se va a la escuela, pues nos vamos corriendo y ya nos escuchó Héctor, pero ya nos vamos, ¿no? Caminando, vamos platicando a lo mejor de lo que escuchó con ustedes. Y ahorita, pues, cumple hoy 9 años y pues me llena de felicidad porque no sé dónde son 9 años de mi niña y yo le agradezco a mis papás, a mis hermanos que me han apoyado con ella, con la niña.
¿Y van a tener reunión?
Sí, con uno de mis hermanos y mi esposo, su hermanito que acaba de nacer, ya tiene 3 meses. Y pues le vamos a partir un pastelito porque pues...
Hombre, muchas felicidades. Silvana, que nos esté oyendo y que escuche que le deseamos salud y dicha.
Y ella me dijo ahorita que que si le hacían favor de cantarle una canción, la de Al Gato y al Ratón, que porque pues a ella le gusta mucho, cuando la escuché con ustedes, le sube y se pone a bailar y se pone a cantar.
Ándele pues, cómo no, para Silvana.
Y pues muchas gracias, don Héctor, por pasar mi llamada y les agradezco mucho a ustedes. Y vuelvo a repetir, a ustedes, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia.
Rocío, un millón de gracias y claro que sí correspondemos.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, saludos a todos.
Qué alegría, qué contento y que toda la familia haya preferido este programa como compañía regular.
Silvana, a bailar, se ha dicho. Gracias a Rocío por llamarnos. Este es el dueto de Carlos González Tamagotchi y Checo Padilla. ¡Ándale!
Me voy, un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco es de él. Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración. Querías jugar conmigo, al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración.
regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. Me voy, me voy, me voy. Un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía es. Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí sin consideración. Querías jugar conmigo al gato y al ratón. Al gato y al ratón. Jugabas con mi amor. Al gato y al ratón. Sin consideración. Al gato y al ratón. Jugabas con mi amor. Al gato y al ratón. Sin consideración.
¡Echenles agua!
Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Al gato y al ratón, sin consideración.
Échenles agua, es que a los perros cuando se pelean, ¿verdad? Sí, para que se separen, porque de repente se vuelven. No, era para la tierra, para no levantar el.
Tanto polvo. Sí, sí, siempre decían eso. Ya vamos a empezar a bailar, echa agua, échale agua, échale agua.
Con una emparejadita.
Sí.
Allá no decimos nada.
O cuando venían a una pareja muy, muy así, muy cariñosa, decían, échenles agua.
¿También?
Sí.
Esa sí. No me la sabía.
Sí. Sí, se están besando mucho y eso, ¿verdad? Ah.
Sí, es un fenómeno muy, muy raro que los perros después de aparearse se quedan pegados algunas veces. Y les ayudan con agua, por eso lo dicen.
Se les quedan trabadas las quijadas cuando son muy bravos.
Oye.
Y no pueden soltar.
Pero ahí ni con agua, ni con nada.
Se les mete un, bueno.
¿Mande?
Un palo de escoba, dicen que ese es remedio para un caso desesperado. Sí, así sí, que estén sí muy trenzados. Y de veras se les
traba.
Se les, como un calambre en las quijadas.
Se les mete hasta una varilla, Héctor, para la misma varilla para alzarle el hocico a los perros, porque no lo sueltan. Y solo así les meten el fierro ahí y órale. Y solo así lo sueltan.
Permítame un momentito, espérenme.
Pues habrá que hacer la prueba al encontrarse un fenómeno así.